Enrique Galeazzi e Hijos.
Muy bien, gente, como le prometimos, teníamos coordinado por un ratito antes, pero llegó medio tarde el hombre. Tenemos el gusto de dialogar con José Pereira, delegado del Banco de Previsión Social, una institución fundamental para la seguridad social de todos los uruguayos. Bueno, agradecemos la presencia y le damos los buenos días.
Muy buenos días, un gusto, un saludo para la gente que está trabajando en la radio, para la gente que nos escucha. La agenda se me complicó un poquito, pido la disculpa de caso.
No hay problema. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta hoy el BPS en materia de seguridad social?
Y bueno, el organismo tuvo con el gobierno anterior una reforma, se generó una comisión de expertos y se generó una reforma. Después hubo algunos puntos en los cuales generó discusión, se planteó en su momento también un plebiscito, y ahora estamos en un proceso nuevo que se le denomina diálogo social y se va a empezar a trabajar en ese sentido. En mi caso soy uno de los tres representantes sociales, no políticos, y después hay
votado por la gente.
Cuatro, claro, y después en mi caso por las empresas, y después hay cuatro representantes que son políticos, ¿no? Que son los que llevan a cargo o tienen la responsabilidad de dirigir los destinos del BPS.
¿Cómo está funcionando el sistema de aporte de trabajadores y empresarios? ¿Y qué cambios prevén para el futuro? Se discutió mucho en la campaña electoral el alargar la edad jubilatoria. ¿Cómo viene?
Eso va a seguir en discusión, me parece.
¿Va a seguir en discusión?
Sí. Algo que no se discutió, la reforma dentro de lo que dejaba establecido era un parámetro para el cálculo jubilatorio, para que se pudiera variar, ¿no? Había un famoso instituto que iba a ir analizando con el tiempo, por lo tanto, lo de la edad jubilatoria más allá de los 65 en principio quedaba abierto, lo cual a nuestro entender, por lo menos, transforma el sistema en uno de los menos transparentes del mundo, ¿no? Porque la gente no sabe ni con cuánto se va a jubilar el día que empiece a aportar y tampoco va a quedar.
Parece contradictoria la ley de la reforma de la seguridad social, porque las leyes sociales son solidarias y esto parecería que va en desmedro del trabajador en este caso. Porque el empresario, nosotros decimos empresario, pero el empresario es trabajador también.
Sí.
Muchas veces el primero que llega es el último que se va.
Sí, sí.
La posición suya.
Suena como romántico decir el tema del trabajador.
¿Por qué?
Y porque sí, porque siempre se habla del trabajador, porque supuestamente durante mucho tiempo eran muchísimos más. Eso ha cambiado con el tiempo. La sociedad ha avanzado en ese sentido y ha demostrado que el tema del emprender es un tema de valentía, ¿no? De asumir. Y a veces de valentía, no, de necesidad, porque nosotros tenemos en Uruguay, la mayoría de los empresarios son trabajadores frustrados. Gente que en un momento queda sin trabajo y tiene que asumir con los ahorros que tiene, arriesga todo lo que tiene y un día para el otro se encuentra en una situación que no está. Incluso nos pasa con... Hay un 27%, yo no recuerdo hace cuánto era, pero hacía como 7, 8 años llegaba a haber una encuesta que, bueno, la mayoría terminaban, no recuerdo cuánto era, pero no sé, un 50% terminaba en un rubro que no tenía nada que ver con lo que había pensado toda la vida como empresario, incluso profesionales, había un 27% que eran profesionales, por ejemplo, veterinario que tenía almacén, abogado que trabajaba en el taxi.
Empleado en la fábrica de pasta que se pone empieza con un emprendimiento y después se hace.
Bueno, son los mejores empresarios, siempre digo, el trabajador que se forma en una empresa es el primer trabajador que quiere el empresario y sabe que en algún momento va a ser su competidor, porque, no sé, alguien que empieza en una pizzería, para dar un ejemplo, empieza a delivery, al otro día dice, che, patrón, quiero saber cómo es hacer la pizza. Bueno, uh-huh. Perfecto. Y ve que tiene entusiasmo y quiere mejorarla, le da ideas. Y después le dice, patrón, quiero saber cómo atender a la gente. Entonces al otro día está de mozo y después al otro día dice, y quiero aprender cómo se administra esto. Se me pone uh-huh. en la administración y va viendo. Y sabe que el próximo paso es abrir una pizzería y competirle. Pero mientras lo tiene... lo disfruta, ¿no? Porque uh-huh. también hoy tenemos un problema no solamente de trabajadores, sino de empresarios poco comprometidos con su propio emprendimiento.
Uh-huh. Hay una empresa que más que empresa son trabajadores, los monotributistas.
Sí.
¿No tiene que tener un tratamiento distinto, diferente al empresario ya formado, ya...
Y tiene que, sí, hoy lo tiene, ¿no? Uh-huh. Están las, por ejemplo, las...
en el aporte, nada más.
En el aporte y en algunas cosas. Bueno, el monotributo Mides implica hoy, por ejemplo, que no... Uh-huh. Que a los dos meses caduque y no se genere deudas. Es según uh-huh. el tipo de monotributista para el Estado. Coincido que debería de tener mucho más, uh-huh. porque es aquel que nosotros estamos... educando para generar a futuro de generar riqueza. Yo doy un ejemplo. Vengo una de las cosas ahora que llegué uh-huh. un poquito retrasado. Estaba en una empresa acá de Salto que trabaja en todo el país y que tiene más de 300 empleados. Uh-huh. Y hablábamos con este empresario y empezó de cero. De cero. Uh-huh. Empezó de la nada. Un día en la casa dijo, arrancó donde el primer trabajador era esta persona y hoy tiene una empresa que está en todo el país y está pagando costos, a mi entender, de haber empezado de abajo y de haber empezado sin darse cuenta y haber terminado generando una empresa, un monstruo de empresa. Uh-huh. Y bueno, y está aprendiendo, cometiendo errores, generando algunos altibajos, no entendiendo algunas cosas que lo sustituyen sus conocimientos con asesores, pero paga los costos. Bueno, el Estado en eso es un debe, no solamente porque si nosotros queremos generar a alguien de futuro, con futuro tenemos que darle ciertas ciertos salvoconductos o formas de que tenga altibajos y que el Estado esté y que no lo mate. El BPS es un castigador nato. Uno se puede olvidar, por ejemplo, del cumpleaños de la madre de uno o de la esposa, pero no se puede olvidar del día de vencimiento de BPS porque uh-huh. ese día te comienza a ejecutar. El Estado no cuida a quienes pueden generarle riqueza y eso es un problema así que tenemos.
Pero que viene de afuera tiene todos los beneficios, hablamos de UPM.
Sí.
Se le hace la vía, se le hace la ruta, se le exonera de todo.
Tenemos gobernantes que nunca entendieron nada.
Porque los que sostienen, vamos a decir, el Estado, o sea, el que pone plata y aporta, son los micro.
Los gobernantes que tenemos. Hay un gobernante emblema que es el presidente Wilson de Estados Unidos, que un día dijo, vamos a cambiar las balas por la diplomacia del dólar. Uh-huh. Y lo que hizo fue sacar las empresas de Estados Unidos al mundo y generar riqueza para su país. Y bueno, y creo que hay muchos gobernantes que han pasado por el Estado uruguayo que no han entendido, o por lo menos tienen lo que se llama, hay un dogma que se llama el dogma Montaigne, que era alguien que había establecido que en realidad es erróneo, que para que haya riqueza tiene que haber pobreza necesariamente, y la riqueza no es un juego de suma cero. O sea, cuando se crea una riqueza es algo que no existe ni va a existir si no se crea. Uh-huh. ¿Ah? Y que justamente no necesariamente genera pobreza. Cuando aparece un nuevo salario, cuando aparece alguien que abre una empresa y genera varios puestos de trabajo, si no lo hiciera esa persona no habrían. Y generar uruguayos o alentar a que uruguayos generen riqueza es mucho mejor que generar un extranjero que genere riqueza. Y esto no va contra el extranjero, porque creo que todos los países alientan a las empresas en el extranjero, salvo países como en su desarrollo como Uruguay. Y voy a dar un ejemplo. Los otros días salió un llamado para lo que se llama jornales solidarios. Uh-huh. Se anotaron 160.000 personas. ¿No? A salarios por debajo del salario mínimo.
Sin ninguna.
Son para 5.000 puestos de trabajo. Dos elementos fundamentales. Lo que nos está faltando en este país es gente que genere riqueza. Segundo, si hubiera sido un empresario que hubiera generado o que sale a ofrecer 5.000 puestos de trabajo para barrer la ciudad a salarios por debajo del salario mínimo nacional, era un escándalo. Es un explotador.
¿Ah? Eso como es lo que hace yo veo. El Estado, ¿cuál es la autoridad que tiene el Estado de exigirle al privado, al empresario privado, si yo contrato a monotributista para no pagarle las leyes laborales? Caso exacto, había 300 y pico monotributistas sin derecho a nada, ni al pataleo, porque cuando no te quiero más te vas y se terminó. No hay despido. Bueno. Entonces, ¿cómo le exijo al empresario eso? Si del Estado yo hago todo lo contrario.
Porque en realidad...
Al borde de la precariedad laboral.
En realidad, el Estado que tenemos hoy en el sistema uruguayo es la posibilidad del ser humano de tener todas las prácticas que... o de generar todas las prácticas que yo le prohíbo o generar a los demás. Un ejemplo es esto que estoy dando de los jornales solidarios. Uh-huh. Yo, por ejemplo, si yo tengo la vida... Le doy un ejemplo. Yo tengo una empresa donde me doy una vida, que viajo todos los meses, que voy a trabajar solo 18 días en el mes, que gano lo que gana el 1% más rico, pero te pago un salario deprimente, no te doy salud, no te doy seguridad en el trabajo y no te doy educación, soy una muy mala persona. Y seguramente sea el típico empresario que describen muchos, ¿no? Uh-huh. Bueno, te describí los legisladores del Uruguay. Tienen salario de millonario, uh-huh, van a trabajar 18 días en el mes, y no les importa que la seguridad sea un desastre, que la salud sea un desastre, que las escuelas del Uruguay sean un desastre.
Está duro
con eso. Es la realidad. Yo miraba... hace muy poco había un diario que lo miraba en las dos páginas. En una página decía: legisladores quieren que el 1% más rico pague un impuesto. Y del otro lado había un diputado que era de Salto que decía: pasé a ser del 1% más rico por el salario que tengo como legislador. Uh-huh. Bárbaro. Hay algunos que no entienden todavía que se han generado ciertos privilegios para algunos, y todavía han conseguido que los demás creamos que hacen obras de bien, como esto de los jornales solidarios. Uh-huh. Una obra de bien, que no la podría hacer nunca un privado. Otro ejemplo son los cuidacoches. Se llenaron las ciudades de cuidacoches, todos en negro. Se enferma un día, está ahí, no tiene para comer. Nos agarra una gripe como es ahora, 2 semanas el cuidacoche, uh-huh, no tiene para comer. Pero andan con chalecos en todo el país, yo que recorro, de las intendencias. Si fuera, uh-huh, el chaleco de una empresa privada, era una plaga, estaba fuera, ¿no? Ni siquiera era un ser humano. Entonces, el problema que tenemos es la gran mentira, lo que sí genera pobreza.
¿Se ha estigmatizado al empresario?
No solamente se ha estigmatizado. Hay un libro que recomiendo leer, que es bastante, son 3 tomos y bastante, uh-huh, largo, que es de una persona, además, que filosóficamente era muy respetada, porque era una persona de izquierda, muy querida en el ámbito cultural español, que se llama Antonio Escotado, que escribió, uh-huh, un libro que se llama Los enemigos del comercio, donde se preocupa en estudiar cuál es el verdadero enemigo y cuál es el verdadero amigo de la sociedad. Y queda claro que el único amigo que tiene la sociedad en el pasaje del tiempo es aquel que arriesga todo, pone todo de sí en beneficio propio. Es cierto, pero que termina generando en los demás, dentro de las historias que cuenta, cómo se terminó con la esclavitud, algo que se le adjudica al empresario. La esclavitud era una actividad que tenía el Estado, como esto que estoy contando ahora de los jornales solidarios, ¿no? Que
son los y los monotributos también. ¿Cuándo contratan monotributista?
Por eso digo, pero hacen actividades que si lo hace un empresario es un esclavista, un opresor, ¿no? Bueno, Antonio Escotado cuenta como en la historia, justamente de la humanidad, el Estado tenía esclavos, hacía guerras, de las guerras agarraba esclavos y los ponía a trabajar. Cuando empieza a desarrollarse el comercio, quienes emprendían y lo hacían de acuerdo a su capital, lo que hacían era empezaban a contratar gente y demostraron que era más productiva las empresas o los estados que contrataban gente que tener esclavos. O sea que es una de las demostraciones que demuestra desde después del estudio histórico que hace el autor, que dice que el desarrollo del capital lo que ha generado incluso es la eliminación de la esclavitud y que la competencia con poca participación del Estado ayuda a que haya mejores salarios y que cada vez la gente viva mejor y tenga mejor menor posibilidad de pobreza. O sea que el problema es la cuando el Estado angurrientamente trata de socavar el desarrollo de las empresas, ¿no? No digo que tampoco en esto estoy haciendo apología, decir que que todos los buenos estén del lado de la empresa y todos los malos estén de otro lado. Eso es una teoría para otros. Hay malos y buenos en todos lados.
Pero hubieron experiencia de trabajadores, como el caso de Envidrio, que fracasaron como empresario.
Sí. Porque es un proceso, no de un día para el otro. Es una disciplina, una tarea que se debe. No es tan fácil, si no lo haríamos todo. Por eso también provoca elementos de envidia. Uno de los pecados era justamente uno de los problemas que tiene, que a todos nos pasa. Yo tengo un amigo que es rubio de ojos celestes y salgo con él y las mujeres se fijan en mi amigo, no se fijan en mí, y es un derecho natural. Tengo otro amigo que como es que se toma un café y genera una empresa y sí me genera, pero como son amigos no tengo problema. Pero en la gente a veces genera ese tipo de problemas. Decimos, che, ¿por qué a mí no me tocó ser rubio de ojos celestes? ¿O por qué a mí no me tocó la capacidad de generar todo el tiempo este capital para vivir mejor? Y es un tema que me impone desafíos a mí mismo. Es mucho más fácil decir, no, el amigo mío, el que genera empresas, decir, ah, debe andar en algo raro, porque si no le puede ir tan bien. El rubio de ojos celestes, decir, y bueno, le deben gustar los hombres, yo qué sé. Por decir, pero siempre nos sale lo peor cuando vemos que al otro le va bien. No cuando es un acto político, y eso es un problema.
O anda en la droga.
Claro, pero si es un acto político, increíblemente el fanatismo ideológico ha hecho que no lo veamos así. Porque desde hace mucho tiempo la actividad política es, desde el punto de vista comercial, el mejor negocio para el Uruguay, ¿no? Cualquier uruguayo que haga que
carrera participe
de la actividad política es algo que está bien visto y que de alguna manera genera una rentabilidad difícil de conseguir en cualquier otra actividad.
Yo lo he reconocido públicamente porque cuando la pandemia, acá vimos la debilidad del Estado o del empleado público. ¿Funcionamos sin
nadie?
Se funcionó igual. Las intendencias, todo. Y el privado tuvo que seguir trabajando porque tenía que vendernos nafta, porque tenía que vendernos pan, porque tenía. Los médicos atendían por teléfono, se prepararon para curarnos y atendían por teléfono. La radio siguió funcionando, todo. Y lo que valoro de salto, porque es lo que más o menos conozco, que los 20.000 empleados de comercio en esa situación crítica. Los comercios lo aguantaron la toma. Entonces, en eso no hay reconocimiento, o hay, porque he hablado con trabajadores y mirá, yo trabajé toda la pandemia, era complicado, pero nos dimos cuenta ahí que el Estado funciona sin los trabajadores.
Sí.
Funcionó, anduvo todo.
Sí, mucha gente, sí.
Entonces, ¿cuál es la discusión que tenemos que dar?
Y la discusión es la que plantea, invito a leer Los enemigos del comercio de Escotado, que en realidad el problema, llega un momento que se forman estados clericales, estados militares, estados, tenemos los monárquicos, estados en democracia, y en un momento el abuso es tanto, y lo hacen sin ningún tipo de de estados de conciencia que cuando se exceden la gente se queja y cambia la forma de vida. Y bueno, uh-huh. hoy lo vemos. ¿Cuál era el abuso ese? Uh-huh. Generan la es tan difícil generar riqueza por fuera del Estado, uh-huh. es tanto la presión sobre el individuo, lo que me planteaba vos al principio. ¿Cómo yo agarro una empresa, puedo empezar de la nada e ir aprendiendo y crecer para yo poder hacerme a mí mismo? ¿Tá? Porque eso era el inicio del comerciante en la época de los romanos, ¿tá? Cuando el imperio empieza a generar y dicen, che, ya la familia no puede, no sé, póngale, ocupamos Salto y ya no tenemos familiares para mandar a Salto. ¿Por qué no fulanito que comercia, no sé, las naranjas? Hablamos con él, que es un tipo respetado en Salto, y le decimos que se haga cargo de Salto, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer gente que no tenía nada que ver con la política, esto es lo que empieza a aparecer en el comercio. Bueno, lo que dice él, que en algún momento se aburren, porque los abusos eran muchos, y se aburren porque eran los que estaban en el Estado, son todos familiares, son familias enteras, se repetían los apellidos, familias enteras, cuasi monárquico, administrando los bienes de todo el mundo, y cuando existe ese exceso, la gente se aburre y cambia el sistema. Bueno, ese estudio que hace, que está muy bueno, que no se ha contado, es de alguna manera lo que vemos nosotros en estos países. Hay un aburrimiento, y es lo que decís vos, porque se mete un montón de gente por ser parte del partido, de la colectividad o de la comunidad. Capacidades no tiene que tener ninguna. Y después vamos a ver cómo funcionan los organismos del Estado y decimos, che, pero fulano, que a veces me pasa y yo lo he repetido como persona que viene de la actividad privada y que está deseando terminar ahora. Estoy deseando, no, porque la verdad que estoy trabajando y disfruto lo que estoy haciendo, pero una vez que finalice no me voy a presentar a la reelección para volver a la actividad privada. Pero que nosotros vemos que están en el Estado, y te estoy hablando de directores de entes, ministros, que he visto yo pasar y que veo, legisladores, que no podrían ir a la actividad privada porque no servirían ni para avisar quién viene. Yo no los contrataría ni para avisar quién viene. Entonces ese es el problema, ni siquiera tiene valor representar a los demás y cuidar lo de nosotros. Puede ser cualquiera, entramos en una lógica que cualquiera puede hacer, cualquiera puede ser presidente de la República, cualquiera puede ser ministro, cualquiera puede ser director de BPS, y no es así. Al punto que los problemas que tenemos es porque es cualquiera. Porque nosotros, si fuera nuestra empresa, o si fuera siquiera en casa, nosotros para contratar a alguien, si tenemos la posibilidad de contratar a alguien que nos ayude con nuestros hijos, no queremos que sea cualquiera. Entonces, pero lo permitimos en un ámbito importante como es el Estado. Y ese es un problema que en algún momento debemos discutir y estar en serio y exigir que no sea cualquiera, que no sea el tipo que porque dobló hojas en el comité tiene un carguito, que no sea el tipo porque, no sé, vino y me dijo
que llegue por su mérito.
Claro, que me dijo, che, yo con la moto te reparto gente o con el auto, esto, lo otro. Que no sea por eso. O porque toda la vida fue del partido, nunca le dimos nada, vamos a darle algo. No se trata de dar. Porque en juego hay gente que la pasa mal, hay gente que tiene... con eso se genera hambre.
9.000 desocupados ahí acá en Salto. Hoy.
Sí, y debe haber mucho más, porque los números no me dan. Si se anotaron 160.000, 160.000 uruguayos para barrer las calles por salario inferior al mínimo.
Pero también hay una realidad que para mí no es justo comparar y no se debe comparar, y está mal comparar, pero lo voy a hacer. Los maras en El Salvador, dice que cobraban coima y lo hacían trabajar, y la contrapartida era seguridad. Terminaron haciendo un desastre, bueno, tanto encarcelado. Da la sensación que es lo mismo el Estado. Uno va a emprender... y el primero que manotea es el Estado. No te pueden dar vida, tú como representante de los empresarios, dame tres meses de vida, que me instale, cuatro meses. No, pero me empecé a...
Peor.
Como los Mara, a sacarme enseguida. Y me prometés seguridad, educación y todo. Ah. La gente demanda y no.
Te cuento peor, una de las peleas que tenemos en el directorio de PS es el Estado, vos tenés un restaurante.
Sí.
Voy a dar un hipotético porque son casos que pasan en la realidad. Tenés un restaurante. Entonces agarrás y vos habías hecho una inversión porque tenías un capital como empresario, hiciste una inversión y compraste botellas... que sea, de ron, por decir algo, muy buenas. Trajiste, una persona te había traído de Cuba o un importador, esto, y te dijo, mirá, quiero sacarme encima. Fue una oportunidad que compraste. Las compraste muy baratas y son botellas muy caras. Un día te cae una delegación, ¿tá? Y te pide cerrar el restaurante para ellos y te dice, che, ¿eso qué son? No, botellas de ron, pero son carísimas, ¿sabes? No sé, 50.000 pesos cada botella. Las quiero todas y te las abre todas. Terminás de trabajar y vos te emocionaste y le decís a todos los trabajadores, traigan a su familia que los invito a todos a comer y quiero festejar con ustedes que la verdad me fue muy bien. Quiero compartir con ustedes este momento, les voy a dar un premio, pero además haces eso, al rato aparece el BPS, aparece el Estado Uruguayo y te dice, la mía, ¿por qué a mí no me invitaste a comer? ¿Y qué premio le diste? Y lo que estoy diciendo no es... un relato más. Es un relato que lo veo en el BPS. Hace poco los arroceros, con tema de canasta, terminaron un juicio en el tribunal, porque el que puede va a juicio, y le dijeron, no, tiene razón, usted tiene derecho. Por eso cuando dicen la pelea entre o la distancia entre el trabajador y el empresario, que han generado, desde el Estado, una separación desprofeso, muy bien calculada, que viene de la época de las recomendaciones de Maquiavelo al príncipe, que decía divide y reinarás, ¿no? Pero en realidad están en esa, ya no podés compartir ni siquiera chicle con el trabajador, porque viene el Estado y dice, yo quiero mi mascada, ¿no?
Muy bien, José Pereira, un gustazo, ¿no? Lástima que te retirás. Te retirás de, no vas a ser más candidato al BPS.
No, fue como una promesa. Nuestro antecesor estaba, venía de 15 años y además esa era algo que como representante de los privados, todo lo tratamos de hacer en el BPS, fue uno de los compromisos, hacer todos los que nos quejamos del sistema político, no repetirlo. Y bueno, es una de las promesas, una de las promesas es estar cada 2-3 meses en cada localidad del interior, para que no nos cuenten, no venir en la época de elecciones, estar los 5 años y volver a la actividad privada para disfrutar de los cambios que logramos o para seguir peleándonos con lo que no logramos cambiar. Y bueno, la vamos a cumplir. Seguramente sí, apoyemos a quien siga en la misma línea. Y además, la verdad que descubrí que es muy bueno porque es como la vida misma, cuando uno empieza a tener cierta edad, se empieza a dar cuenta de que la vida es finita y se maneja de otra manera. Seguramente estamos más o menos en la misma edad y viste que te empieza a pasar que yo hay cosas que ya no puedo hacer, tengo que hacer y esto se está terminando. Y me pasa lo mismo ahora con el... ya pasé la mitad del periodo y en el trabajo me pasa eso, disfruto mucho más. Me respetan mucho más porque dicen, no está haciendo esto para perpetuarse o para quedarse, incluso aquellos que eran detractores a lo que hacíamos, así que no solamente terminó siendo un compromiso en su momento cuando le pedíamos el voto a los empresarios, sino que la verdad que descubrí una que es mucho mejor que actuar de forma contraria, y me respetan incluso mucho más cuando propongo algo los propios compañeros de directorio.
Agradecerte, interesante la charla, en profundidad, sin pelo en la lengua, así como debe ser, ¿no?
Bueno, me alegro mucho y a las órdenes, y bueno, dentro de un tiempo, si te parece, volveremos y seguiremos
con
el tipo de pregunta que
picante, media punzante, pero...
como tiene que ser, porque... Creo que cuando saca lo mejor de uno.
Un gustazo. Un gusto.